estoy aquí con Mary Figueroa. Es la persona que ustedes me solicitaron más entrevistar, así que estoy súper emocionada de tenerla. Mary, su misión es inspirarte a que vender sea algo divertido y apasionante. Para eso ella combina energía, mentalidad y estrategia. Y la verdad, ni bien entras en tu Instagram y vas a ver lo divertido que es y puede ser todo este mundo de las ventas. Mary, bienvenida.
Estoy muy emocionada.
Ay, qué bien, qué gusto me da. Cuéntame un poquito más en tus propias palabras, quién eres tú, de qué se trata tu negocio, para la gente que no te conoce, porque habrá muchas que te conocen, pero para las que no, cuéntanos un poquito más.
Bueno, yo soy Mary Figueroa, de profesión de base soy abogada, yo digo abogada renegada, a los 24 años me recibí de abogada, y durante 6 años ejercí la abogacía en forma independiente. Y no entendía por qué no me iba bien. Entonces, o sea, yo había sido muy buena estudiando en la facultad, me había encantado estudiar la carrera, pero después cuando salí a la calle, no había un resultado que no pasaba, que no sucedía, y yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, en ese momento, mi mamá también es abogada. Bueno, ganamos un juicio y pusimos un negocio. Y para ese negocio, alguien tenía que aprender a vender. Y yo fui la designada. Dijeron, bueno, Mary, ella es la que va a vender. Entonces, el método era una franquicia y el método que me habían enseñado en la franquicia de venta era bastante feo. Era como hablar rápido, confundir al cliente, y cuando lo veías así medio confundido, cerrabas la venta. Y yo dije, a ver, lo que estamos vendiendo es muy bueno, pero este método de venta no lo es. Entonces, voy a aprender, porque me encanta aprender, siempre estoy aprendiendo, leyendo todo, tengo que aprender una nueva manera de vender, y ahí encontré una formación online en el 2010, cuando todavía no estaba de moda aprender online, que era de ventas con programación neurolingüística. Y ahí empecé a meterme en el mundo de la venta, a entender qué era vender desde el nuevo paradigma, ¿no? Desde que vender es servir, donde lo que tengo que hacer es entender qué necesita el cliente para poder ofrecerle una solución a eso, aunque la solución incluso no sea la que yo estoy vendiendo, en donde lo que tengo que desarrollar son habilidades, mi mentalidad, ¿sí? Y ahí me empecé a enamorar de vender y empecé a entender qué me había pasado a mí siendo abogada, donde yo no tenía idea de que el estudio jurídico era un negocio y de que yo como abogada era una emprendedora y que tenía que vender y que tenía que promocionarme. Nunca me lo habían dicho, casi me desmayo cuando me enteré de eso. Bueno, y me di cuenta en ese momento de que a mí lo que me gustaba era enseñar. Y me di cuenta a través de, yo siempre estoy leyendo, entonces leí un libro que me gustaba muchísimo que se llama Un Mundo Sin Quejas, se los recomiendo, es un libro increíble que no es muy conocido. Y en este libro había un ejercicio que era con una pulsera para darte cuenta cuántas veces te quejas, ¿no? Durante el día. Entonces yo hice un té para mis amigas, me fui, compré canutillos, les hice la pulsera a mis amigas, y les conté sobre el libro, hice como un té taller para mis amigas, y a partir de ahí, los sábados daba talleres gratis para ellas. Y durante la semana seguía siendo media abogada. y ahí me di cuenta que me encantaba enseñar. Bueno, y después, en un momento decidí dejar la abogacía, me formé como coach, y eso me abrió otras puertas a entender qué me pasaba, la mentalidad, todo eso. Y hoy también soy facilitadora de tapping, de técnicas de liberación emocional de EFT. Y ahí combino energía, mentalidad y ventas y estrategia, ¿no? Y empecé a entender que esto de que me había pasado a mí esta historia con las ventas y con la profesión, seguramente había otras personas a las que le esté pasando lo mismo, y que yo había transformado en mí eso. O sea, para mí hoy vender es divertido, es apasionante, es una energía que es poderosa, y que me conecta con el servicio. Entonces, eso es lo que busco, ¿sí? Transmitir a través de mis capacitaciones, de mi Instagram y de todo, ¿no? Que aprender también puede ser divertido, sí. No solo vender.
Claro, sí. ¿Y qué pasó con la franquicia después de todo eso?
Bueno, después, o sea, yo todo lo que iba aprendiendo, iba aplicándolo ahí. Entonces podía O sea, como que tenía un campo de juego ahí durante el tiempo que hice la formación, esa en ventas con PNL, para experimentar y para ir practicando. Entonces desarrollaba como, bueno, las preguntas que le hacían los clientes y bueno, como me abrió un montón la cabeza. Bueno, después la franquicia no siguió, yo decidí también tomar otro camino, ¿sí? Dejé la abogacía. Y ahí me formé como coach y fue como un momento bien duro porque la gente a mi alrededor no entendía qué era lo que me pasaba, ¿no? Mi mamá abogada, o sea, como que yo era la sucesora del estudio, ¿no? Y de pronto yo digo, no, ya no quiero más esto. Entonces fue un momento de quiebre bien fuerte porque todo el mundo me decía, estás loca, o sea, ¿qué te pasa? Te han lavado la cabeza, estás en una
Sí.
secta, ¿sí? Y no era eso, era que yo realmente me había dado cuenta de que quería otra cosa. Justo era a los 30 años, fue eso, 31, que cuando te leen la carta astral, has visto, dicen que ahí es un momento de replantearse la vida. Bueno, fue en ese momento y bueno, creo que ha servido eso hoy. Para, como que he sido la primera, ¿no? La oveja negra ahí en la familia que ha tirado, ha pateado el tablero y ha dicho, no quiero esto más. Y bueno, fue difícil de aceptar al principio para muchos, pero hoy, hoy creo que mi familia dicen, wow, digamos, por los resultados que estoy logrando. Bueno, acaba
Sí,
de salir mi
claro.
libro.
Ya,
Hago
ya
las
estoy
cosas como hay.
entendiendo por qué
Sí.
me recomendaron tanto venir contigo. Tenemos demasiado en común. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pasó lo mismo a la misma edad y todo lo demás. O sea, igual a los 30, 31, yo ya no quería hacer joyería, yo no, ya no quería hacer lo que yo había estudiado. Todo el mundo me decía, qué loca estás. O sea, prácticamente, ¿quién eres tú para empezar un camino inexistente, inexistente en la familia? Pero también, yo no sé cuánto tiempo llevas de coach, pero para mí también era, no existía eso. O sea, sí existía, obviamente, pero no era común, ¿no? Estamos hablando aquí para
Sí.
mí 9 años atrás y ya llevaba un par de años con eso en la mente, escuchando a todos que decían, estás loca, ¿quién eres tú? Ah, no puedes, tu negocio funciona, no lo puedes dejar. Por lo menos véndelo, o sea, pero ni siquiera eso, etcétera, etcétera. Mucho, mucho freno. Pero dime tú, en todo ese proceso, ¿te has sentido como impostora en tu negocio, como abogada o como coach o en cualquier etapa? ¿Y en qué etapa y cómo fue eso?
Ok, en la abogacía creo que no tenía conciencia porque tampoco me mostraba, digamos, o sea, como que yo estaba escondida ahí en mi cuevita, que era el estudio, donde no, yo esperaba que la gente llegue, pero no llegaba y no entendía por qué, no llegaban los clientes, pero donde sí me pasó, y esto es algo que yo tuve que trabajar, lo trabajé justo cuando estaba haciendo la formación y después me seguí entrenando, yo soy coach desde el 2015, que, o sea, sí estaba un poco más de moda formarse y
Sí.
todo eso, pero no era como el boom tampoco. Y me pasó cuando yo empecé mi negocio, de que yo antes era muy tímida, pero muy tímida, yo no hablaba, o sea, no, o sea, yo iba a un grupo y nadie sabía de mí nada, porque yo no hablaba, no me mostraba, no contaba nada, ¿no? Entonces, en esa época yo le estaba leyendo, porque lo amo a Tony Robbins, y estaba leyendo el libro de Tony Robbins, Despertando el Gigante Interior. Y en ese libro él decía, ¿no? Un poco esto de, bueno, lo que estás haciendo te lleva a lograr el resultado que querés. Y yo dije, esta forma que estoy diciendo no me lleva a lograr el resultado que quiero. Esto de ser tímida, de no hablar, de que no me conozcan. Si yo me imaginaba, o sea, la visión era yo subida en un escenario con un montón de gente escuchándome. Entonces, no hay manera de que esta Mary, así, con estas acciones, logre ese resultado. Entonces me empecé a entrenar yo a mí misma. Y mi primera acción para salir, para dejar de sentirme una impostora, es que levante la mano en un grupo. O sea, yo había hecho en ese momento un entrenamiento en liderazgo personal y 2 semanas después de ese entrenamiento había un post-training, se le llama, o sea, una reunión para ver cómo te había ido en el entrenamiento. Entonces yo dije, voy a contar una historia en ese post-training. Y la historia encima que tenía que contar era como muy impresionante, porque en ese mismo entrenamiento que yo había hecho, yo en ese momento tenía 31 años y todavía nunca había buscado mi título de la facultad, que me había recibido a los 27. O sea, no cerraba el ciclo, ¿no? Y en ese entrenamiento estaba la encargada de entregar títulos en mi facultad, en el mismo entrenamiento que yo. Y cuando se enteró que yo no había retirado el título, me dijo: Mary, la semana que viene hay una entrega de títulos, así que vos vas y lo retiras, yo ya te anoté. O sea, las entregas de títulos no pasan así, no es que hay todas las semanas entregas de títulos, pero el universo ahí jugó, ¿no?
Se acomoda, se acomoda, sí.
Y bueno, fui y retiré mi título, y esa era la historia que yo quería contar en ese entrenamiento. Entonces levanté la mano y me temblaba todo, y conté esta historia, y de pronto empecé a mostrarme, ¿no? O sea, como dije, ok, tengo una visión que es más grande, tengo un porqué, un para qué, voy a hacer esto, y me empecé a entrenar aunque me daba miedo, aunque me temblaba todo el cuerpo, aunque, no sé, me latía el corazón, pero después vi que primero no me había muerto, no me había caído muerta ahí, y segundo, de que había causado un impacto a través de esta historia que yo había contado. Y yo creo que ahí empezó el mostrarme, ¿no? Yo creo que el síndrome de impostor es no sentirte suficiente, uh-huh, y que los otros se den cuenta.
Exacto, ¿no? Sí. Como si eso fuera la prueba, ¿no? Como si sentirse no suficiente es la prueba que no lo eres. Pero no, es sentir es una cosa, hechos es otra cosa. Los hechos es diferente. Wow, pero sí me impresiona bastante que eso es una de las cosas que yo siempre le digo a mis seguidores, mis alumnas: habla. Si tu voz tiembla, no importa, habla. Levanta la mano, aunque sea lo que sea que sucede físicamente, mentalmente, hazlo de todos modos. ¿Cuándo para ti sabes que, o sea, me dices, tenía la visión, tenía mi porqué, entonces como que tenía que hacerlo, pero cómo sabes la diferencia entre intuitivamente sé que lo tengo que hacer y esto, porque los mismos señales pueden indicar, pon tú, que no es para ahí o por ahí, o que es una equivocación, si voy a hablar, o sea, ¿no? ¿Cómo sabes la diferencia? ¿Cómo sabes esto sí lo tengo que hacer y esto me indica que no lo tengo que hacer?
Bueno, una de las cosas que yo aprendí en coaching es que mi emoción primaria, o sea, la emoción a la que yo me voy así en un segundo, pase lo que pase, es el miedo. Uh-huh. Entonces, o sea, nosotros tenemos como estos hábitos emocionales, ¿no? Que lo hemos aprendido en la casa, con las personas grandes que nos rodeaban. Entonces, lo que aprendí ahí es, ok, a mí, sea bueno o malo más o menos, me mandas vos el mensaje para hacer esta entrevista, miedo. Es lo primero, ¿sí? No es consciente, no es instintivo. Uh-huh. Pero, ¿qué aprendí yo? Que cuando me viene el miedo es por ahí. Porque mi miedo lo que me está mostrando es que me estoy por salir de la zona de confort, de lo que me queda cómodo, de lo que siempre hice. Entonces, si yo quería cambiar mi resultado, porque en ese momento no estaba logrando un resultado, y bueno, tenía que tomar el miedo como señal de que sí era por ahí, no de que no era por ahí. Entonces, de esa manera, es más, yo lo sigo usando a eso. Si me da miedo, bueno, es por ahí. Incluso cuando yo digo, ¿no? Tengo una frase que es: lo cómodo no te hace feliz. Uh-huh. Y nadie nunca ha muerto de incomodidad. Entonces, ponerte incómodo es una de las cosas que necesitamos hacer. Porque cuando nosotros estamos aprendiendo a vender o aprendiendo a hablar en público, y nos tenemos que poner incómodos. No hay otra manera. Justo ayer daba una capacitación y les preguntaba, ¿no? Si ustedes quieren aprender a bailar salsa, van a ir al profe de salsa y le van a decir: profe, ¿qué libro puedo leer para aprender a bailar salsa? No. Entonces,
Vas a bailar.
Sí. Y te entrenás y decís, bueno, esta vez quiero que me salga el giro así, con el pie de esta manera, y practico, practico, practico hasta que me sale, ¿no? Entonces, a desarrollar estas habilidades que son las que nos hacen exitosos en la vida, que es el hablar, el vender, el, no sé, grabar historias en Instagram, grabar reels, hacer entrevistas, es algo que tenemos que desarrollar a través de la práctica. Sí, el libro te dará ideas, te dará nuevas maneras de hacer las cosas, pero no, o sea, no está relacionado directamente. Leo un libro y ya sé vender. Uh-huh. Tengo que practicarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es, o sea, yo me puse eso y justo en el libro este de Tony Robbins decía que para volverte experto en algo tenías que practicar 10.000 horas. Entonces yo le dije, ok, Tony, acepto el desafío, y me busqué un instituto en donde daba clases a chicos que habían terminado la secundaria, pero no habían empezado la facultad. Yo vivo en una ciudad en donde nosotros tenemos universidad, y la universidad acá es gratuita. Entonces, o sea, vos salís de la secundaria y es como que lo que tenés que hacer es empezar la universidad, ¿no? Porque es gratis, entonces, bueno, vos vas y te anotás y empezás. Y, bueno, estos chicos no habían empezado la universidad, entonces yo les daba clases sobre, mi materia era como desarrollo profesional, una cosa así se llamaba, en donde les enseñaba cómo ir a una entrevista, cómo presentarse, cómo mostrarse, les enseñaba oratoria, bueno, todas las habilidades estas, ¿no? Y tomaba todos los turnos disponibles, los turnos que nadie quería, esos los tomaba yo. Y llegué a dar 11 horas, 11 clases semanales de una hora y media a adolescentes.
Para
practicar.
Para practicar, mostrarte, sí. Para practicar, enseñar, ¿para qué
querías? Para practicar todo lo que yo necesitaba o creía en ese momento que necesitaba para tener éxito, ¿no? Porque si vos podés mantener la atención de adolescentes dando una clase, ¿sí? Te vuelves bueno en eso, sí. O sea, en cómo transmito emoción, y hasta hoy se acuerdan de mí cuando me, claro, ven en la calle.
Oh, es otra cosa que yo también, bueno, hice, di clases de inglés, pero di de una vez me pusieron enfrente de una clase de adolescentes en una escuela privada, y eran, el maestro anterior se había ido porque le habían hecho tanto bullying que ya no aguantaba. Entonces me metieron ahí enfrente de ese grupo pensando, esta niña, porque yo estaba bien jovencita, no va a poder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a poder? Y aprendí muchísimo. Exactamente lo que tú dices, transmitir emoción. Cuando haces eso enseñando, los tienes contigo. No pueden desconectar. Estaban clavados. Simplemente era inglés, creo. Pero bueno, pagaban muy mal y me fui. Pero con los chamacos estaba bien. Sí, es cierto, pues, o sea, realmente ir a buscar dónde puedes hacer tu práctica, todavía siendo pagada, Mary, todavía, fascinante, me gusta tu, sí.
Bueno,
tu determinación.
Y después de eso, me llega un mail así por casualidad, en donde veo que de Inicia es una asociación para emprendedores, en donde veo que un señor que era abogado y era coach daba una capacitación ahí en Inicia. Era en Buenos Aires. Entonces yo digo, él es abogado, yo soy abogada, es coach y yo estoy estudiando coaching, entonces ¿cómo hago para dar capacitaciones ahí? Entonces mandé un mail y había una sucursal en Tucumán de Inicia, y bueno, tuve una reunión con la directora, que está también, esto lo cuento en mi libro, ¿no? Y con la directora nos dimos cuenta ahí de que las dos habíamos estudiado coaching en la misma escuela de coaching, y bueno, Marco Leone, que era nuestro referente, las dos lo amábamos a Marco. Entonces estuve durante 4 años también dando capacitaciones como voluntaria en Inicia. Entonces, o sea, no solamente busqué capacitarme en ese, o sea, entrenarme, ¿no?, en esa habilidad, sino dando clases a los chicos, sino también empecé en el mundo emprendedor siendo voluntaria, ¿no?, y conectándome con eso. Entonces, como una historia que no es de ya, ¿no? Porque ahora me pasa que con el libro, que me dicen, ay, qué bueno que el éxito te ha llegado, no, cosas así. Y yo digo, no, yo hace años, sí. De años que vengo trabajando y entrenándome para eso.
Suerte no es, cuando me vienen con esa palabra, ya estoy como, oh, no. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos años? ¿No? De práctica. Cuéntame más de tu libro. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Muestra.
Apasiónate por tus ventas. Acá está. Ha salido la semana pasada. Es inspiración para entrar en acción y alcanzar el éxito de tus negocios. Y tiene dos partecitas, una que habla de estrategia y otra de mentalidad y energía. Bueno, es un libro que también me llegó así un día un mensaje a mi Instagram: Mary, ¿querés escribir un libro? Y yo desde siempre había querido escribir un libro porque amo los libros. Mi abuelo era escritor. Entonces como que me sentía ahí conectada con eso. Siempre recibo muchos mensajes a través de los libros, ¿no? Como lo que necesito así me aparece ahí. Y bueno, dije sí. Ahí también tuve que vencer el síndrome del impostor. Y es más, o sea, tener un libro es una, o sea, por lo menos a mí me ha despertado de nuevo esa cosa, ¿no? Como, ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿Y será suficiente el libro? ¿Y habré escrito bien? ¿Y estará bien? ¿Y qué van a pensar, no? Y me vuelvo porque a poner ahí, ¿no? Y esto yo digo, cada nuevo nivel de tu negocio, cada éxito, cada vez que pasa algo, necesitas desarrollar un nuevo nivel de creencias, de zona de confort, de poder personal, ¿no? De mentalidad. Porque no es que es una, lo entreno una vez y ya está, nunca más vuelve a aparecer.
Es más, la escritura de un libro es un proceso largo, y entonces en varias ocasiones vuelve a venir la impostora a decir, hello, aquí estoy, no me he ido. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo en la práctica, o qué tips o qué sistemas o estructura usaste para escribir y terminar este libro?
Bueno, yo demoré para escribirlo 8 meses al libro. Y ahora lo leo, muchas veces me pasa esto, ¿no? Que lo leo y digo, ¿qué? ¿Yo escribí esto? O sea, es como si hubiera partes del libro donde no hubiera, ¿has visto? Como canalizar una cosa así. Bueno, como que pasa a través tuyo, pero ahora digo, ¿cuándo? O sea, me ha pasado esto, espero. Bueno, eso. Y lo que yo hice para escribir el libro es leí un librito que era cómo escribir un libro. Y en ese libro, que es cortito, debe tener, no sé, 20 páginas, y en ese libro te decían, ponete un objetivo para cada capítulo. Uh-huh. Entonces yo me hice como una estructura de qué quería en el libro, de qué quería enseñar o qué quería decir, y fui trabajando en eso. Y también me di tiempo y espacio, porque en realidad me habían pedido que el libro lo termine creo que en 3 meses. Pero yo me tomé un poco más de tiempo porque me di permiso de, como que necesitaba para volcarlo en palabras, experimentar algunas cosas o que se haga como más concreto, ¿no? Y eso es lo que me ayudó a escribirlo, el darme el permiso ese de que no tiene que salir todo ya, sino de que puedo como entenderlo mejor yo o armarlo en mi cabeza para después poder expresarlo, porque es digo yo de la comunicación también. Si tus pensamientos son así con respecto a un tema, la comunicación también va a ser así. Me tengo que ordenar yo qué es lo que voy a decir, para qué quiero decir esto, cuál es el objetivo para comunicar de manera poderosa, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces, y lo escribí mientras estaba embarazada. También.
Sí, eso justo te iba a decir, eso sí. Es embarazo, parto y primeros meses de tu nena.
Sí.
Sí. Wow, sí. ¿De dónde sale tanta determinación?
No sé, mi mamá me dice que soy rara.
Club de las raras, y yo también. Sí.
No lo sé, Justine. A esa pregunta no sé. O sea, yo creo que tengo tengo una visión de lo que quiero lograr y tengo algo que también que es urgencia. O sea, sí. Yo, mi sensación es que como yo he estado desde los 18 años, estudié hasta los 24 y después de los 24 hasta los 30 estuve en mi rol de abogada. Cuando dejé eso y yo dije, bueno, tengo una visión, yo quiero dejar una huella en el mundo, quiero tener un impacto, quiero que cuando me vaya me recuerden, tengo urgencia. Es decir, o sea, como quiero hacer las cosas porque quiero eso, ¿no? Quiero ese impacto. Y yo digo, o sea, si aprendemos que vender puede ser divertido y apasionante, sobre todo en la cultura latinoamericana, ¿no? Y si aprendemos que el dinero es bueno y que necesitamos mucha gente con mucho dinero, gente buena con mucho dinero, entonces podemos causar un gran impacto, porque el dinero es un potenciador. Entonces, si vos aprendes a vender y aprendes que vender es servir y te pones en este rol de asesor a la hora de vender y te divertís un montón y creas eso en tu comunidad, es muy poderoso. Uh-huh. Y puedes ganar mucho dinero con eso, ¿no?
Sí. Mientras más dinero, más poder, más impacto, sí. Más puedes decidir a dónde va el dinero en lugar de quejarte que el dinero está en donde no quieres, ¿no?
Entonces, yo digo, yo tengo tres proyectos, que para eso yo quiero ser millonaria, ¿sí? Tengo tres proyectos. Uno es poner un banco para emprendedores, banco escuela, ¿sí? Que financie proyectos, pero que al mismo tiempo te enseñe habilidades para hacer crecer tu negocio. El segundo proyecto, quiero un merendero para niños de bajos recursos, pero un merendero en donde tengan biblioteca y tengan maestros particulares para ayudarlos con las lecciones en la escuela o para, como hay esa parte de...
¿Qué es un merendero?
Un merendero acá se usan en Argentina y son lugares en donde los niños que de bajos recursos van a la hora de la merienda.
Como después de la escuela.
Sí, antes de... Sí.
Ya.
Bueno, pero quiero que tengan acceso a libros, a leer y maestros particulares. Y después quiero un refugio para perros. Sí, porque sufro cuando veo perros abandonados.
Claro. Abandonados. Sí, veo que sufres cuando ves emprendedores sufriendo, niños sufriendo, sí. Perros sufriendo. Sí. Y son soluciones para todo eso. Wow. ¿Alguno de los proyectos ya está como en camino o lo tienes como más proyectado?
No, todavía ninguno está en camino, pero, o sea, no me cierro a la posibilidad de empezar, ¿no? No sé, tendría que elegir cuál, porque no sé cuál. Uh-huh. Por cuál, capaz que el merendero, como que me suena ahora que me has preguntado, más rápido y posible. Lo de entrenar a emprendedores ya lo hago.
Ajá.
¿No?
Sí, pero bueno, sí, entrenado, sí, pero ¿un banco en específico te refieres a los bancos financieros
no.
O te refieres a la escuela que estás creando?
No, lo que yo me imagino es como banco, escuela, no va a ser parte del sistema financiero, sino como una incubadora, creo que se usan las incubadoras, una cosa así, en donde te ayuda a desarrollar tus proyectos, porque creo que hay personas que tienen ideas increíbles, ¿no? Pero también trabajar al mismo tiempo mentalidad, energía y estrategia para lograr eso, porque son las tres cosas que necesitamos sí o sí para tener un negocio exitoso y que tenga impacto.
Uh-huh. Wow. Tienes mucha energía, Mary.
Sí.
Me encanta.
Pero también es algo que he trabajado en mí, ¿no? Antes no era así.
¿Cómo era antes?
Y antes, cuando yo era abogada, mi vida era como, si la describo ahora, la veo como gris, o sea, sin colores. Me había anestesiado tanto para encajar, ¿no? Y para aguantar en ese sistema, que si vos sentís la abogacía es pesada la energía, ¿no? Y trabajás con problemas y contra otro y... Bueno, es como bien densa esa energía, entonces yo como que me fui anestesiando y no sentía nada. No sentía alegría, no sentía placer ni dolor. Lo único que sí reconocía es que me dolía la panza los domingos a la tarde.
Oh.
Cuando
gran
pensaba,
señal, que, gran señal.
Sí. Uh-huh. Sí. Pero también yo no veía posibilidades, o sea, yo decía, okay, me duele la panza, okay, pero ¿qué hago?
Así es esto.
Conforme. Ya soy abogada.
Sí.
Ya le di 12 años de mi vida a esta carrera. Ya está. O sea, las posibilidades que yo veía desde ahí eran trabajar en tribunales, o sea, en la casa de justicia, que alguna empresa me contrate como abogada o el estudio. Ah, o ser profesora, capaz, de la facultad que te pagan 3 pesos y medio. ¿No? No veía opciones. O sea, yo lo primero que tuve fue que creer que había algo más para mí disponible. Y sabes que eso me llegó a través de un libro. Como te conté, mi abuelo era escritor.
Ajá.
Y él murió cuando yo tenía 12 años y escribía sonetos, que es una estructura de poema que es bien compleja de escribir. Y yo ese año que estaba decidiendo dejar la abogacía, fuimos a la casa de mi abuela, que no queda acá, queda en otra provincia, y yo siempre que iba a la casa de mi abuela, me metía a la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Era una biblioteca gigante, así de paredes, 2, 3 paredes llenas de libros, con estanterías, con 3 filas de libros en cada estante. Entonces estaba ahí y saqué así un libro de entre todo ese mar de libros. Me puse a hojearlo, no era el libro de mi abuelo, era otro libro. Y dentro de ese libro encontré un poema escrito a mano por mi abuelo. Y ese poema se llama No condenes. Y la frase así que yo sentí como así una cosa que en el pecho fue: vale más el amor que la justicia.
¿Vale más el amor?
Que la justicia. Yo dije, esto es un mensaje de mi abuelo. Porque yo justo, o sea, cuando vos sos abogado te enseñan que la justicia es el valor supremo, ¿no? Y que no, los abogados estamos para defender la justicia. Y me llega ahí de ese poema de mi abuelo, que lo había escrito a los 27 años, había escrito ese poema él porque estaba la fecha, y me decía, vale más el amor que la justicia, y yo lo tomé eso como una señal.
Claro, claro. ¿Y qué hiciste?
Y bueno, le pedí el libro a mi abuela y me lo traje. Y ahí les dije a mi familia, bueno, yo ya hasta acá llegué con la abogacía y la media abogada y todo.
Ajá. ¿Y ahí qué dijo tu mamá siendo abogada ella misma de toda
y bueno,
la vida?
No, como que no le ha gustado mucho.
Sí.
No, o sea, obviamente, pero ¿por qué? A ver, yo hoy lo veo y lo entiendo, ¿no? Y es que eso, el ser abogada, me lo habían dado ellos. Es una herramienta que me dieron mis papás para que yo esté segura, ¿no? Para que sea exitosa, para que tenga con qué valerme por mí misma. Y cuando yo digo, ya no quiero ser abogada, creo que ellos lo que escucharon es, ya no quiere eso que nosotros le dimos.
Sí. No nos quiere. O sea, es hasta un rechazo, ¿no?
Entonces fue muy fuerte eso. Y yo, o sea, creo que en ese momento la única persona que creía en mí era yo.
Wow. ¿Qué haces en un momento así?
Llorar. Llorar. Pero también yo tenía muy clara, o sea, tenía muy claro que no era feliz, ¿sí? Como estaba. Tenía muy claro, me había dado cuenta en este entrenamiento en liderazgo personal de que la única responsable de mi vida era yo, y que si yo quería que cambie, yo era la que tenía que hacer, porque hasta ese momento yo había hecho un montón de cosas. O sea, había hecho 3 veces el curso del método Silva de control mental. Había visto la película El Secreto, no, 800.000 veces. Había practicado 1 año y medio de budismo. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía la visión. Pero yo esperaba, yo digo ahora, ¿no? Esperaba que un ovni, Buda, el príncipe azul, no sé,
alguien, te iban, o sea, a salvar.
Me saque de esa situación en la que estaba y me ponga así en la situación que yo me imaginaba, dando entrevistas y en un escenario gigante. Y eso no pasaba. Por más de visualización y todo que yo hacía, y tableros de visión, no pasaba, ¿no? Entonces, yo dije, ok, no quiero vivir más así. Ahí en ese entrenamiento es como que me empecé a sacar esa anestesia, ¿no? Y a ver que podía, que había más posibilidades de salir de la resignación, y que esas posibilidades me las tenía que buscar yo. Entonces estaba como muy enfocada en eso. Por eso aguanté.
Y
no me volví a...
Ajá. ¿En la práctica qué hiciste? O sea, dijiste, ya no quiero esto. ¿Pero a poco dejaste de un día a otro ser abogada, o creaste un plan?
Justo
¿Fuiste poco a poco?
Justo, a ver, yo no tenía en ese momento hijos, ni tenía que pagar, vivía en la casa de mis papás, no tenía que pagar
Nada.
facturas ni nada. Entonces lo que hice fue buscar trabajo en el instituto de esto que te cuento, en donde yo ganaba al principio, y me empecé a formar como coach. Ganaba al principio la mitad de lo que salía de la formación de coaching. Pero yo dije, voy a hacer lo que tenga que hacer legal para lograr mi objetivo, que era ser coach, ¿sí?
Sí. Y
Entonces,
estabas con el
¿sí?
privilegio de poder hacerlo también, ¿no?
Sí.
Pues no pagando
Sí.
gastos.
Que yo hoy a nadie le digo tira todo y deja, y no. O
Sí,
sea,
no.
créate primero, crea tu emprendimiento, crea tu negocio, sosténelo, ¿sí? Hacelo crecer y después, cuando más o menos equipares lo que ganas acá con esto, ahí recién es un plan de salida, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento era como que estaba tan harta de esa vida, tan cansada, tan, no sé.
Entonces, sí, bastante pronto, de un
Sí,
día a otro,
sí.
dejaste de ser abogada, empezaste
Sí.
ahí. ¿Sabes lo que me gusta de tu historia? Demuestra que hay tiempo. Es algo que mucha gente piensa que no hay. Hay tiempo para lograr las cosas. Hay tiempo para estudiar, trabajar, preparar, ¿sabes? Y eso es lo que estoy como escuchando en ti mucho. Ah, quiero esto, ok. Entonces me voy a tomar el tiempo de lograrlo, no como que mágicamente de aquí a mañana, pum, las cosas se van a dar, pues.
No, es como escribir el libro. O
Sí.
sea, cuando me han propuesto escribir el libro, yo, o sea, estaba hasta acá de trabajo, con una hija, la casa, todo, embarazada. No, no estaba embarazada todavía ahí. Pero dije, sí, o sea, y si quiero esto y lo quiero hacer un montón, me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Y a veces escribía mientras mi marido y mi hija dormían los domingos de la mañana. Yo vi un video tuyo en donde vos decías 5 minutos más. Que te
Cinco.
pedía solo 5 minutos más,
Sí. ¿Eso
¿no?
aplicaste para tu libro?
Sí, pero lo aplico eso, Justine, ese video, que no me acuerdo nada más del video que eso, 5 minutos más, lo aplico para todo en realidad.
Sí. Sí, es el tiempo que nos damos, que nos regalamos para ser, crecer, crear, ¿no? Mucha gente justo se lo va quitando y con todas las fórmulas que cuentan ahí afuera en el internet, parece que es dedica menos tiempo, menos, ¿sabes? Tiene que ir más rápido. Si no hay resultado, ya algo anda mal. No, algo es normal. Todo requiere tiempo, ¿no?
Sí.
Sí, y eso de los 5 minutos exactamente nació cuando yo estaba con mis hijos también, que estaban chiquitos, ¿no? Un poco aquí, un poco allá, y lo mío, ¿dónde queda, no? Cuando te lo regalas a ti misma. Ah, fascinante. Quiero leer tu libro.
Ay, qué.
Sí. Ahorita, ¿dónde se puede comprar? Dinos, ¿dónde se puede
Acá en
comprar tu libro?
Argentina está ahora, me han dicho que va a llegar a México, primero a Chile y o sea, los países limítrofes de Argentina y después a México, España, no sé, no me acuerdo si me han dicho que sí o no. Pero la editorial tiene sucursales en todos lados, así que apenas esté, porque no va a salir en ebook, va a salir, es solo físico, ¿sí? O si puedo, te lo mando porque estamos averiguando también cómo hacer para enviar,
Enviar.
aunque que salga cosas de Argentina es medio difícil.
Sí, exacto. Justo
Es
estás en un
engorroso.
país. Sí,
Sí.
pero bueno, si ahí me vas diciendo, la
Sí.
gente en Argentina misma lo puede comprar, ¿no? Con más
Sí.
facilidad. Sí,
Sí,
es.
en las librerías grandes está el libro disponible y yo también lo vendo y el mío va con dedicatoria.
Claro, por eso vamos a poner el enlace en donde lo podemos comprar directamente contigo, ¿sale?
Genial.
Muy bien, ¿qué consideras el logro más grande en tu negocio?
Ay, el más grande. Bueno, el más, o puedo decir varios.
O el más importante, di varios, sí.
Bueno, primero el escribir el libro, el que el libro esté y que se haya materializado, para mí es un mega, mega, mega logro. Porque son muchos años de trabajo, muchos años de formación, muchos años de aprender y de aprender y de aplicar, ¿no? Porque eso, mi editora, lo que me decía del libro, que le encanta, es que no es un libro donde hay ejercicios nada más, sino que yo te pongo ejercicios, te pongo ejemplos, te pongo videos, o sea, te doy las herramientas para hacer. Porque lo que me faltaba a mí cuando yo era la Mary esa que te acabo de contar era hacer. Yo tenía las herramientas, tenía, o sea, la mente poderosa que tengo, pero no hacía, no pasaba la acción. Entonces hoy creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, probar. No hay fórmulas mágicas para los emprendimientos. Y nadie te puede decir, o sea, ah, bueno, acá tenés una plantilla que va a funcionar para todo. No, eso no funciona. Porque cada uno de nosotros tiene diferente energía, diferente propósito, diferentes comunidades. Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender, aplicar, ver qué funciona, qué no, ¿no? Entonces, escribir el libro ha sido para mí un gran proceso. Yo estoy pensando en el segundo.
Claro.
En el segundo libro. También, una cosa que creo que es un logro para mí en mi negocio es el haberme dado cuenta de cuál era mi... como ni no, no lo quiero decir como nicho, como especialidad, o dónde estaba eso, mi propósito, ¿no? Porque yo me resistía a que sean las ventas.
Sí.
¿No?
Pero
porque no
queda lindo. te buscaban una y
sí,
otra vez.
Porque no queda lindo vender. Y el año pasado, una amiga emprendedora me dijo, Mary, pero si vos sos referente en Argentina de las ventas. De este tipo, ¿no? De ventas, que es venta con mentalidad, con energía, no hay nadie más hablando de esto acá en Argentina. Entonces yo me quedé así como, ¿qué?
Y hace falta, hace falta, la verdad, porque es el marketing de mentiras y la venta forzada y todo eso ocupa mucho espacio. Ya, hay que quitarle territorio, Mary. Hay que echarle... ganas, sí.
Así que, o sea, para mí también ha sido un logro eso, como el haber dicho, ok, este es mi lugar, ¿sí? Y a partir de acá empiezo a crear, porque eso es un gran trabajo. Yo he tenido que salir del closet espiritual también y mostrar, porque yo no mostraba la parte energética, porque me daba miedo. ¿Qué iban a decir? Y si no les gusta, y si creen que soy una bruja, y si no sé qué, ¿sí?
Sí.
Entonces también en un momento he tenido de nuevo la impostora, ¿no? O sea, ¿cómo yo que soy abogada, que soy experta en ventas, que soy coach, que no soy no sé qué, voy a mostrar que hago tapping y que creo que tocando, haciendo golpecitos acá en el cuerpo, puedo solucionar así de rápido las cosas,
sí,
¿no?
Exacto.
Entonces, o sea, eso, el decir, ok, esto es ahora, porque no sé, estoy siempre abierta a qué más me trae el universo para trabajar, mostrar, ¿no? O hacer, pero es un gran logro para mí el tener una comunidad que, o sea, me sigue, que le gusta, que interactúa y que ve de valor lo que yo tengo para aportar, cuando en algún momento Justine era muy tímida de verdad, o sea, de la facultad yo tengo una amiga nada más, y he ido 5 años. O
sí.
sea, es un gran cambio. Para mí eso es un mega logro, ¿no?
Claro.
El impacto que puedo causar hoy.
Te felicito. Es impresionante lo que me cuentas. Vamos con la última pregunta. Si
sí,
puedes
sí.
Compartirnos un ejercicio, una meditación, una afirmación, una canción, un baile, un pedazo de arte, un malabar creativo que ayuda o te ha ayudado a ti con el síndrome de la impostora, sería fabuloso.
Me encanta. Y va a ser una secuencia de tapping, ¿sí? Que lo maravilloso que tiene el tapping es que vos no tenés que creer que funciona para que funcione. O sea... hay un montón de estudios científicos que muestran cómo el tapping cambia el cerebro, ¿sí? Por el solo hecho de hacerlo, aunque no creas que va a pasar nada, ¿no? Y el tapping tiene fundamento en la medicina china. De la medicina china toma los puntos de meridianos de energía, ¿sí? De principios o finales de meridiano. Es física cuántica, toma el campo de pensamiento, ¿no? Esa energía que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que nos pasa, y programación neurolingüística. Entonces, de verdad que es una herramienta increíble. Entonces, el ejercicio es este. Sentí, ¿sí?, en el cuerpo, del 1 al 10, cuánto es el nivel de intensidad que en este momento tenés en relación a sentirte una impostora. ¿Sí? Ponele un número, y es un número subjetivo, y es un número tuyo, y es, o sea, nadie lo tiene que saber ni nada, pero anótalo.
Sí.
Anótalo, ¿por qué? Porque el tapping funciona tan rápido que después no te acordás que te sentías de esa manera.
Sí, yo voy a ponerle el 6 hoy.
Sí, ah, mira, yo escribí el mismo número.
Ay, no. Muy bien.
Estamos ahí conectados. Entonces, sí. El tapping empezamos acá en el gordito de la mano, ¿sí? Y empezamos ahí y vamos a repetir 3 veces lo que se llama frase preparatoria. Es, a pesar de que estoy sintiendo este síndrome de la impostora, me amo y me acepto total y completamente. Entonces vos repetilo también en voz alta, sí, y repetimos 3 veces, ¿sí? A pesar de que estoy sintiendo este síndrome de la impostora, me amo y me acepto total y completamente. A pesar de que mi cabeza se llene de pensamientos que me hacen tener miedo de no ser suficiente, me amo y me acepto total y completamente. A pesar de estas sensaciones que estoy sintiendo en el cuerpo, de que me da miedo mostrarme, de que me da miedo que los otros se den cuenta, me amo y me acepto total y completamente. Este síndrome de la impostora, empiezo ahí en el principio de la ceja, ahora vamos al final de la ceja, este síndrome de la impostora, voy respirando profundo y conectándome con eso que me pasa, debajo del ojo, justo en el medio ahí. Estas sensaciones que siento debajo de la nariz, estas sensaciones que siento cuando estoy por mostrarme, debajo de la boca, cuando estoy por mostrar algo nuevo.
Por mostrar algo nuevo.
Acá, clavícula. Este miedo que me da.
Este miedo que me da.
Acá, debajo de la axila, es como 4 dedos debajo de la axila. Este miedo que me da no ser suficiente.
Este miedo que me da para no ser suficiente.
Acá, debajo de la costilla. Y que los demás se den cuenta.
Y que los demás se den cuenta.
Todos estos pensamientos que me llenan la cabeza.
Pensamientos que me llenan la cabeza.
Sigo respirando profundo. Voy a seguir ahí. Este miedo que me da al mostrarme.
Este miedo que me da al mostrarme.
Debajo de final de la ceja. Este miedo que me da alzar mi voz.
Este miedo que me da al alzar mi voz.
Acá. Este miedo que me da que los demás se den cuenta.
Que los demás se den cuenta.
O me critiquen.
O me critiquen.
Este miedo que me da.
Este miedo que
el
me
no
da.
Ser suficiente.
De no ser suficiente.
Voy acá. Lo dejo ir.
Lo dejo ir.
Acá, debajo de la axila. ¿Y si no fuera real?
¿Y si no fuera real?
Debajo de la costilla. ¿Y si solo fuera algo que aprendí?
¿Y si solo fue algo que aprendí?
Coronilla. ¿Y si solo fuera algo que puedo dejar ir?
¿Y si solo fuera algo que puedo dejar ir?
Respiro profundo. ¿Y si puedo empezar a conectarme con el valor que tiene lo que enseño, lo que muestro, lo que digo?
Lo que enseño, lo que muestro, lo que digo.
Final de la ceja. ¿Y si puedo empezar a conectarme con lo valiosa que soy?
¿Y si puedo empezar a conectarme con lo valiosa que soy?
Y a sentirme poderosa.
Y sentirme poderosa.
Mostrando eso.
Mostrando eso.
Debajo de la nariz. Y si puedo empezar a contar mi historia.
Puedo empezar a contar mi historia.
Y si puedo empezar a sentirme suficiente.
Puedo empezar a sentirme suficiente.
Clavícula. Y si puedo elegir a partir de ahora.
Y si puedo elegir a partir de ahora.
Que hay otra forma.
Que hay otra forma.
De hacer las cosas.
De hacer las cosas.
Postilla. Desde la conexión conmigo misma.
Desde la conexión conmigo misma.
Y desde la conexión con el valor que aporto.
Y
desde la conexión con el valor que aporto.
Con el valor que aporto.
Respiro profundo. Okay. Dejo de hacerme tapping y siento el cuerpo ahora. Y ahora volver a medir el nivel de intensidad en relación a este síndrome de la impostora. ¿En cuánto está? Y escribí el número.
Sí. Un 2 para mí.
Ok, para mí bajó 4. Entonces, ¿sí? Cuando hagan el ejercicio, fíjense que primero repetimos acá 3 veces la frase preparatoria, que es, a pesar de lo que me pasa, lo que me duele, lo que pienso, ¿sí? Me amo y me acepto total y completamente. Funciona el tapping cuanto más preciso es, o sea, cuando digo lo que me pasa, aunque nos han enseñado en el pensamiento positivo, ¿no? Que no tengo que repetir lo malo, o no, no, el tapping no funciona así. Para que el tapping funcione me tengo que conectar con lo que me está pasando y decirlo, ¿sí?
Sí.
Y ahí entramos al campo de pensamiento. Entonces voy haciendo la secuencia hasta que sienta que está en 5 o menos de intensidad, ¿sí?
Ajá.
Cuando baja de 5 la intensidad ya podemos cambiar y empezar a hablar de lo que sí quiero. Voy a dejar ir este síndrome de la impostora, ya no quiero tenerlo más, o sea, y pueden seguir diciendo lo que sí quieren.
Ay,
y fíjate de poderoso que es, Justine, que has bajado de 6 a 2.
Sí. Amo el tapping, de hecho, amo el tapping, sí. Hace mucho que no lo hago, pero lo solía hacer más años atrás, pero sí, prefiero que alguien lo haga conmigo, pero está como muy emocionada porque eso ayuda con un video, con alguien más, estarlo haciendo juntos y se repite, ¿no? Como cada cuánto recomiendas que lo repitan.
Lo pueden hacer todas las veces que quieran en el día, no tiene efecto secundario, incluso lo pueden hacer para todo, o sea, dolores, para emociones, para pensamientos, justo cuando estamos rumiando el pensamiento ahí no podemos, yo por ejemplo anoche no me podía dormir, entonces les cuento esto, también hay puntos de tapping acá en los dedos, justo donde está el gordito del dedo que se une con la uña, entonces acá hay un punto en el dedo índice mayor, el anular no lo hacemos, si lo salteamos y hacemos en el dedo meñique. Entonces, lo que hacía anoche era, mientras estaba en la cama, que no me podía poner a hacer un tapping, era calmar mi sistema nervioso tocándome estos puntos, ¿sí? Así. Esto para cuando estén creo que ahí me dice el anular, pero no lo hagan el anular. Pero esto para cuando estamos en lugares públicos y nos tenemos que calmar, por ejemplo, o nos está pasando algo, o quiero manifestar algo, puedo repetirlo, ¿sí?
Uh-huh.
Así. Entonces pueden hacerlo las veces que quieran. Sí,
claro.
Sí. O sea, yo cuando lo hago, cuando me pasa algo, me duele la cabeza, me enojé, algo no está saliendo como quiero, o por ejemplo, como anoche no podía dormir, hoy me levanté con poca energía. Entonces, antes de esta entrevista estaba haciendo tapping.
Sí, súper. Muy bien. Bueno, Mary, qué encanto tenerte, hacer esto contigo. Soy súper feliz. Me vas a... Ahí por WhatsApp me dices cómo puedo conseguir tu libro en México cuando se pueda.
Vale.
Vamos a dejar todos tus enlaces y tu libro aquí abajo, igual que los libros que recomendaste, para que la gente pueda ir a ver todo tu mundo maravilloso, virtual, y dejarse inspirar más por ti. No
Ay,
sé si hay algo más que quieres agregar o
no,
olvidamos decir.
Te quiero agradecer. Yo como te dije cuando me mandaste el mensaje, te sigo hace, no sé, ni sé cuándo, porque yo creo que te empecé a seguir en el momento ese, como que dejé la abogacía o por ahí, ¿sí? O sea, como hace 8 años ya tenías tus redes, o los videos de YouTube, no sé, pero yo te sigo hace muchísimo y me encanta lo que compartís y cuando me ha llegado el mensaje me he puesto tan feliz y decía, ¿qué? ¿Esto es real?
Es real, es real.
Sí.
Sí, y sí, llevo un poquito más que tú, porque igual sí, a partir de los 30, 31 años empecé con esto, entonces sí, muy bien. Pues gracias y pues seguimos en contacto para cualquier
Sí,
otra cosa
María.
que se ofrezca, ¿sale?
Muchas gracias. Me encantó.
Gracias.
Chao.
Chao.